Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organismo interamericano pide protección para recluso en Cuba en riesgo de daño irreparable a sus derechos. Cubano enfrenta hasta 5 años de cárcel por transportar migrantes ilegales en frontera estadounidense. Sugiere Brasil nuevos comicios en Venezuela y líder de la oposición afirma que las elecciones ya ocurrieron. Estados Unidos apoya una nueva elección presidencial en Venezuela. Fuerzas ucranianas continúan su mayor ofensiva sobre territorio de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del prisionero cubano Joel Jardines Jardines por estar en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Jardines está recluido en la prisión de Aguacate, en la provincia de Mayabeque, sin recibir atención médica adecuada y con complicaciones que agravan su estado de salud. Informes clínicos adjuntados al expediente indican que padece de un carcinoma de laringe y que desde el año 2021 debería haberse sometido a análisis para iniciar un posible tratamiento de quimioterapia. La comisión citó informes que alegan que Jardines carece de un plan de tratamiento para sus padecimientos y sufrió represión física tras solicitar atención médica a las autoridades. El organismo panamericano instó al gobierno cubano a que adopte medidas para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Jardines y para que sus condiciones de detención se adecúen a estándares internacionales. Y denuncian las damas de blanco la represión gubernamental y las condenas impuestas a 5 de sus activistas por reclamar la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
5 integrantes del movimiento opositor cubano Damas de Blanco permanecen privadas de su libertad por su posición política en contra del régimen de La Habana. Berta Soler, líder de la organización femenina, en conversación con Martí Noticias, aseguró que la continua represión de la seguridad del Estado cubana en contra del grupo disidente tiene como objetivo silenciarlo.
El régimen cubano se ensaña con nuestra organización con el objetivo de destruirnos y ha llevado a Damas de Blanco a prisión para silenciarlas, para terminar con nuestra organización.
Una de las 5 Damas de Blanco que ha sufrido, según denuncias de familiares, el ensañamiento de las autoridades cubanas es Aymara Nieto Muñoz, quien ahora está cumpliendo una sentencia de 5 años y 4 meses en régimen de menor severidad en un campamento en el Guatao, La Habana, por el cargo de desorden público. Nieto Muñoz, madre de 2 menores de edad, fue enjuiciada de nuevo, cumpliendo su condena de 4 años en una prisión de mujeres en Manatí, Las Tunas.
El 11 de marzo de 2020 la traslada para la prisión en Manatí, a más de 600 kilómetros del lugar donde reside. Le realizan por tercera vez un juicio mañana.
En la provincia Matanzas, 3 Damas de Blanco se encuentran privadas de su libertad por expresarse durante las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Tania Echevarría protestó en Colón, Matanzas. Zaylí Navarro lo hizo en Perico. Y en Carlos Rojas, Sisi Abascal, de 26 años, la más joven integrante del movimiento. Tania y Sisi cumplen sentencia de 6 años y de 8 años Zaylí Navarro, las tres en la cárcel La Bellotex en Matanzas. Por otra parte, Jacqueline Heredia, paciente de VIH-Sida, quien integra también la organización, se encuentra recluida en una prisión para este tipo de pacientes ubicada en Guines, provincia Mayabeque, desde junio de 2023, cuando le revocaron una condena de 3 años de prisión domiciliaria.
Estas 5 presas políticas de Damas de Blanco están con reas comunes que en algunos casos me provocan cualquier problema. Están en condiciones infrahumanas, hacinadas, pero también en muchas ocasiones están enfermas y no tienen la atención médica requerida. Para nosotros es muy preocupante y doloroso tener nuestras hermanas de lucha en prisión solo por promover y defender los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La defensora de los derechos humanos, Anamilia Ramos, actualiza la situación del artista Michael Castillo Pérez, conocido como Los Orbo, quien se encuentra confinado en la prisión de máxima seguridad Kilo 5 y medio en Pinar del Río.
Este agosto de 2024 es un mes complicado para la situación de Michael porque es su cumpleaños, el día 20 de agosto es su cumpleaños. Entonces, bueno, se revuelven muchos recuerdos y toda la situación emocional, ¿no?, que invade a un preso. Él ha estado sintiéndose mal con un virus que no sabemos exactamente de dónde procede, pero sabemos también que está siendo bastante común, incluso para las personas que están en la calle, que están libres. Es un virus que tiene síntomas muy diversos, a veces le ha dado fiebre, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones. El virus va y viene, por lo tanto, él no presenta una situación de gravedad ahora mismo, pero sí de malestar intermitente. Estamos en función de hacerle llegar los medicamentos que necesita, porque en efecto en la cárcel no hay medicamentos y bueno, él padece también de migraña. Estos síntomas del virus le pueden reforzar, ¿no?, esa patología que tiene a largo plazo. Por lo demás, Michael, bueno, sigue en la misma situación, en la misma prisión, en la misma compañía, intentando estar lo mejor de ánimo posible y bueno, vamos a ver qué podemos hacer para su cumpleaños, para que no pase inadvertido y para tratar de que él esté lo mejor posible, aunque su situación no va a cambiar para bien hasta que esté libre.
El rapero Los Orbo fue arrestado 2 meses antes de las protestas de julio de 2021 y posteriormente condenado a 9 años de prisión, acusado de cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de instituciones y organizaciones. Y la muerte de una adolescente en Santiago de Cuba eleva a 32 el número de feminicidios en la isla en lo que va de año, según el subregistro que llevan los colectivos independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas, dio detalles a Radio Martí desde España.
Los observatorios Alas Tensas y Yo Sí Te Creo consiguieron verificar el feminicidio de Jennifer Vargas Gómez, sucedió el pasado 13 de agosto por parte de su expareja. Es una muchacha joven porque cursaba el 10º grado en el Instituto Preuniversitario Rafael María Mendive, según lo publicó la misma página de Facebook de esta escuela. Falleció en el hospital producto del ensañamiento con que fue agredida. Esto eleva la cifra de casos de feminicidio a 32, de los que los observatorios independientes han podido verificar en el 2024. Siempre, cada vez que conversamos sobre un feminicidio, reiteramos las demandas que le hacemos al régimen cubano y que está obligado a cumplir, que son la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, el acceso a las cifras oficiales de asesinatos, aunque de forma reciente reportaron una cifra de 110 feminicidios. Esas cifras no son las reales, más que nada porque solo incluyen los casos en los que el feminicida ha sido enjuiciado y solo a las mujeres mayores de 15 años. Exigimos, por supuesto, la Ley Integral contra la Violencia de Género, el fomento de una perspectiva de justicia y reparación. ¿Qué pasa ahora con la familia de esta joven? ¿Qué seguimiento le da la asistencia social para este proceso de duelo, para la recuperación?
A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron que tienen conocimiento de 3 intentos de feminicidio e investigan otros 4 presuntos casos. También señalaron que requieren de acceso a la investigación policial sobre otros 6 posibles incidentes en el país, entre ellos 2 asesinatos de hombres por motivos de género. Y un cubano que reside en el estado de Texas fue declarado culpable por un jurado estadounidense de transportar ilegalmente a migrantes indocumentados, anunció esta semana el fiscal general Alamán Amani. Mario Enrique Nerey Valdivia enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa máxima de $250,000. El juez del caso dictará sentencia el 6 de noviembre. El cubano fue detenido en un puesto de la patrulla fronteriza después de que las autoridades descubrieron migrantes irregulares en su camión con remolque. La defensa alegó que el acusado no sabía que los migrantes se encontraban dentro de su camión. No se reveló la nacionalidad de los indocumentados. En junio pasado, Estados Unidos puso restricciones a la solicitud de asilo para quienes ingresan irregularmente por la frontera suroeste y la costa sur del país. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La líder opositora venezolana María Corina Machado rechazó la sugerencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de realizar nuevas elecciones en Venezuela. Este es un reportaje enviado desde Caracas.
Ante periodistas chilenos y argentinos a través de una conferencia de prensa online, María Corina Machado calificó como un insulto la propuesta del presidente de Brasil, Luis Lula, quien planteó convocar una nueva elección presidencial en Venezuela.
Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron.
Machado recordó que tienen el 83% de las actas que demuestran que Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, ganó con más del 67% de los votos.
Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar. Y otros fueron asesinados.
También descartó la posibilidad de un gobierno de coalición, otra de las propuestas del presidente de Brasil.
Hay que tener mucho cuidado porque los ejemplos a los cuales se hacen referencia son ejemplos en los cuales han habido diferencias de orden política entre los grupos en conflicto, pero ambos han sido grupos democráticos o por lo menos no involucrados en actividades criminales. Y este no es el caso. Nosotros estamos ofreciendo incentivos y salvaguardas, pero una transición a la democracia.
La noche de este miércoles, en su programa de televisión, Diosdado Cabello aseguró que no están dispuestos a participar en una nueva elección.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que respalda una nueva elección en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Saliendo de la Casa Blanca, el presidente Biden respondió sí cuando un periodista le preguntó si apoya nuevas elecciones en Venezuela. Biden hizo la declaración después de que el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, instara a una nueva votación en Venezuela, 2 semanas después de que el líder Nicolás Maduro se proclamara vencedor de la reelección en una contienda puesta en duda por las naciones occidentales. Lula da Silva también dijo que un gobierno de coalición podría ser otra posible solución para Venezuela después de las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio y reiteró que todavía no reconoce a Maduro como ganador de las elecciones. Brasil ha buscado, junto con su vecino Colombia, una solución a la crisis en Venezuela. Lula y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, hablaron por teléfono el miércoles, pero no se dieron a conocer detalles de la conversación. Mientras tanto, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, descartó el jueves la posibilidad de realizar nuevas elecciones. Machado dijo durante una conferencia de prensa virtual con medios argentinos que repetir las elecciones sería un insulto al pueblo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, renunció como líder del Partido Justicialista después de que la Fiscalía lo imputó por presunta violencia de género. Los detalles a continuación con Europa Press.
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha formalizado su renuncia como líder nacional del Partido Justicialista argentino después de que haya sido imputado formalmente por presuntos delitos de lesiones graves doblemente agravadas y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yáñez. Así lo ha indicado en una carta remitida al Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, en la que ha afirmado que tiene el deber y la necesidad de manifestar que esta decisión la ha tomado con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre militó, con los hechos que, según afirma, se le acusan falsamente. Así ha hecho hincapié en que los hechos que se le imputan son falsos, mientras que ha señalado que espera que la justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y le permita ejercer el derecho legítimo a la defensa.
Pasamos a Chile, donde se espera que la huelga de trabajadores en la mina escondida, la mayor del mundo, llegue pronto a su fin. La agencia francesa de prensa informa.
El sindicato de trabajadores de la mayor mina de cobre del mundo inició el martes un paro indefinido tras el fracaso de las negociaciones con la multinacional australiana BHP para mejorar sus condiciones laborales. Según el sindicato número uno, que representa 2.400 trabajadores, entre las demandas actuales está aumentar el tiempo de descanso e indemnizar a los trabajadores despedidos por todo su tiempo de actividad, y no hasta un máximo de 11 años como establece el marco laboral chileno. Al iniciarse la huelga el martes, BHP declaró en un comunicado que activó el plan de contingencia que considera a los trabajadores no sindicalizados y cerró el mensaje con la afirmación de que Escondida continúa operando. De acuerdo con medios locales, BHP ofreció un bono equivalente a $28,900 a cada trabajador para cerrar el conflicto laboral. Sin embargo, el sindicato habría exigido que fuese de $36,000. En 2017, los trabajadores de Escondida realizaron una huelga de 44 días, la más prolongada en la historia de la minería chilena, que generó $740 millones de pérdidas y significó una contracción de cerca del 1,3% del PIB chileno de ese año. El ministro de Economía reconoció que dependerá de la extensión de esta huelga el impacto que vaya a tener en la economía.
Y Guatemala está registrando múltiples crímenes que son atribuidos a conflictos entre pandilleros. El informe nos llega con la voz de Eugenia Sagastume.
El rompimiento del pacto entre pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 está generando un repunte de crímenes en Guatemala, según reporta la Policía Nacional Civil, que registra constantes hechos violentos, principalmente durante los fines de semana, como explica el subinspector y portavoz de la entidad, César Mateo.
Lo que ha generado la mayoría de hechos contra la vida es el tema de las pandillas. Los fenómenos criminales que estas estructuras criminales de las pandillas llevan a cabo, como las extorsiones, la venta de droga al menudeo, y que repercute en los enfrentamientos, los ajustes de cuentas, las luchas y las peleas por territorios en el tema de la venta de drogas al narcomenudeo.
Según el analista Lisandro Acuña, la disputa se está registrando internamente entre integrantes de la pandilla Barrio 18.
Está focalizado a una fragmentación que se está dando dentro de la pandilla del Barrio 18. Especialmente la eliminación de dos de sus cabecillas en la cárcel de Fray Janes, pues esto generó de alguna manera una lucha por la detentación del poder de territorio dentro de esta organización criminal. Esto se demuestra con los asesinatos que se han dado últimamente, que manifiestan patrones de similitud, sea personas descuartizadas envueltos en sábanas o en bolsas.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3:18, pasamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró hoy que sus tropas tomaron el control de toda la ciudad rusa de Sushda, en la región del Kursk. Esa ciudad tenía una población antes de la guerra de unas 5.000 personas. El gas natural fluye desde los yacimientos de Siberia Occidental a través de tuberías que pasan por Sushda y cruzan la frontera con Ucrania hacia el sistema ucraniano. Por su parte, Rusia dijo que sus fuerzas tomaron el control del poblado de Ivanivka, a solo 16 kilómetros de la importante ciudad de Pokrovsk, situada junto a las principales carreteras que abastecen las fuerzas ucranianas de la zona. Reuters y otros medios de prensa no han podido verificar de forma independiente las afirmaciones de ninguno de los dos bandos. Seguimos. Un tribunal de Rusia condenó a 12 años de cárcel a una ex bailarina con doble nacionalidad ruso-estadounidense, a quien acusan de traición por donar $51 a una organización benéfica ucraniana. La AFP con los detalles.
Un tribunal de Rusia condenó el jueves a una ciudadana rusa estadounidense a 12 años de prisión por traición por haber realizado una donación a una organización que ayuda a Ucrania. Según los medios rusos, Ksenia Karelina, de 32 años, donó al principio del conflicto unos $50 a la ONG Razom, que aporta asistencia material a Ucrania. El tribunal estimó que estos fondos fueron usados para la compra de equipo médico, armas y municiones para las Fuerzas Armadas ucranianas. Originaria de la ciudad rusa de Ekaterimburgo, en los Urales, Karelina vivía en California, en Estados Unidos, a donde emigró hace más de 10 años y obtuvo la nacionalidad. Fue detenida en Rusia en febrero de 2024 durante un viaje para visitar a sus abuelos. Washington acusa regularmente a Moscú de detener a ciudadanos estadounidenses para usarlos como moneda de intercambio, como ocurrió este mes con el mayor canje de prisioneros entre Rusia y países occidentales desde la Guerra Fría. Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, miles de personas han sido sancionadas, amenazadas o encarceladas en Rusia por oponerse al conflicto. Los juicios por traición se han multiplicado y siempre terminan con condenas severas.
Y en plena campaña electoral y mientras recorren el país, los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos, el demócrata Tim Walz y el republicano J.D. Vance, acuerdan la fecha de su primer debate televisivo. Gustavo Cherkis informa.
Cuando quedan 82 días para las elecciones presidenciales y menos de un mes para el segundo debate presidencial, el primero con Kamala Harris como candidata a presidente, el aspirante demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, dijo que aceptó debatir con su rival republicano J.D. Vance el primero de octubre y que se emitirá por la cadena de noticias CBS. En Filadelfia y como parte del rally de campaña junto a la vicepresidenta Harris, Walz dijo ante una multitud:
No veo la hora de debatir con él si es que decide salir de la comodidad de su sillón.
El gobernador de Minnesota luego confirmó su compromiso en un mensaje a través de su cuenta de X. Nos vemos el 1 de octubre, J.D., y agregó: J.D. Vance comparte la peligrosa y retrógrada agenda de Donald Trump para este país. Por su parte, cuando se le preguntó sobre un posible debate, el candidato a vicepresidente republicano, J.D. Vance, puso algunas condiciones. Queremos analizar realmente los debates, a los moderadores y hablar un poco sobre las reglas, dijo. Pero horas después, en la cadena Fox, redobló la apuesta.
Creo que deberíamos debatir más de una vez. Nos veremos el 1 de octubre, pero deberíamos repetirlo porque es importante que los estadounidenses conozcan nuestros puntos de vista.
Vance, actual senador por Ohio, agregó además que espera sea un debate real y no esos debates falsos donde en realidad no hay público, y sostuvo que no van a entrar en un debate basura de los medios de comunicación. Hay que recordar que la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, y el candidato republicano Donald Trump tienen previsto debatir en la cadena ABC News el 10 de septiembre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La empresa Google dijo el miércoles que un grupo de piratas informáticos afiliados a Irán trata de atacar las campañas de los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos. La AFP informa.
Los equipos de campaña de Donald Trump y Kamala Harris han sido blanco de ataques de piratas informáticos. Google indicó el miércoles que el grupo de hackers APT-42, afiliado a Irán, está tratando de atacar las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La compañía precisó que ha bloqueado desde mayo numerosos intentos de conectarse a la mensajería personal de individuos asociados a las campañas. Los expertos en ciberseguridad de Google continúan observando intentos fallidos de APT-42 para comprometer las cuentas de personas afiliadas al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris y al expresidente Donald Trump. Los piratas cibernéticos usan tácticas conocidas, como tratar de entrar en contacto con sus objetivos haciéndose pasar por periodistas. Después envían mails tipo phishing, que contienen falsos enlaces con los que buscan acceder a los correos de sus víctimas. De acuerdo con Google, APT-42 es un grupo de ciberpiratas asociado a los Guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán. Los hackers también buscaron atacar a usuarios de alto perfil en Israel y Estados Unidos, en especial a funcionarios gubernamentales y diplomáticos. Washington ha advertido a Teherán de consecuencias por tratar de injerir en las elecciones presidenciales.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexei Navalny, declaró que un documento de 3 páginas proporcionado por el gobierno ruso no ofrece explicaciones sobre la causa de la muerte de su marido en una prisión del Ártico el pasado mes de febrero. Un tribunal en Vietnam condenó a 5 años de prisión al activista Nguyen Chi Tuyen, quien fue acusado de propaganda contra el Estado en un juicio donde se restringió la presencia del público. El gobierno de Estados Unidos celebró el 71 aniversario de la fundación de Corea del Sur y afirmó que ambos países están comprometidos en promover la paz, la estabilidad, los derechos humanos y las libertades individuales. Y el ex corresponsal de Radio Europa Libre en Turkmenistán, Hudaiberi Alashov, falleció en su hogar tras una enfermedad que, según sus amistades, empeoró debido a las presiones constantes que ejercían las autoridades sobre su actividad periodística. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, empresas de tecnología informática usan inteligencia artificial para suplantar a familiares y amigos que han fallecido. Danilo Fuentes Cortés con los detalles.
Mitigar la pérdida de un ser querido fallecido recurriendo a una inteligencia artificial que imita su voz, su cara y su forma de interactuar puede generar la ilusión de que se sigue en contacto con la persona a través de Internet, como si la muerte fuese tan solo ingresar en el ciberespacio para siempre. Estamos en el amanecer de esta clase de servicios fúnebres y una investigación alerta de los riesgos psicológicos de esta pseudo-relación post-mortem. Los llamados fantasmas digitales o deadbots son entidades de inteligencia artificial que simulan los patrones lingüísticos y los rasgos de personalidad de personas difuntas. Algunas empresas ya ofrecen estos servicios, proporcionando un tipo totalmente nuevo de presencia en la Internet. Investigadores han examinado varias clases de situaciones que podrían darse en esta naciente industria de la recreación digital de difuntos para personas allegadas, un campo de la inteligencia artificial que catalogan como de alto riesgo. Cuando una persona se registra en vida para ser recreada virtualmente tras su muerte, la inteligencia artificial que adopta su identidad tras fallecer podría ser utilizada por las empresas para enviar spam a los familiares y amigos vivos con notificaciones no solicitadas, también recordatorios y actualizaciones sobre los servicios que prestan, pasando a esas personas a sufrir una situación definible más o menos como ser acosadas digitalmente. La situación puede ser peor si la persona que ha perdido a un ser querido carece de la capacidad legal para que se suspenda la simulación mediante inteligencia artificial de ese difunto. Esto puede suceder con facilidad si su ser querido firmó en vida un contrato que obliga a la empresa a recrearle digitalmente tras su muerte durante un largo periodo de tiempo. También, si la persona se ha acostumbrado a la compañía virtual de esta versión digital de su familia fallecida, no le resultará fácil desactivarla o bloquearla, y el conflicto moral resultante será difícil de resolver. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Para despedirnos hoy, nos vamos con un actor, cantante, un tipo serio y simpático de la Isla del Encanto.
El lunes a domingo voy desesperado, el corazón prendido ahí en el calendario.
Una serie de televisión de los años 50 le gustó tanto a una señora de nombre Irma que cuando su hijo quiso ser artista le dijo: ponte Chayanne, te queda bien ese nombre. Y así lo hizo este joven que nació en Puerto Rico el 28 de junio de 1968. Y Chayanne salió al mundo a cantar, bailar y romper corazones dentro de un público femenino al que nunca ha decepcionado por ser no solo un ídolo, sino un hombre centrado, de bien, jamás envuelto en escándalos escabrosos de revistas amarillas. Cada canción de Chayanne lleva aparejado el obligado tarareo, porque ¿quién no se aprendió Tu pirata soy yo, Tiempo de vals y Completamente enamorados? Si no bastan estos títulos, entonces hay que sumar Atado a tu amor, Dejaría todo y Tú te vas y La más movida, Torero. Cuando comenzó lo hizo en un grupo juvenil llamado Los Chicos, pero quien se basta por sí solo, brilla por sí solo. Por eso no está atado a nada que no tenga el sabor del triunfo y el aplauso, la foto y el autógrafo. Ha versionado canciones y hecho duetos, películas y telenovelas. Y cada vez que sale al escenario refleja la luz del que amanece para trabajar y hacer el bien. y cada vez que se refugia en su silencio, lo hace para sí mismo y los suyos. Chayanne, qué tipo más chévere.